Ser podcast.
Es viernes, eso significa que suena esta sintonía y hablamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor que os hago todas las semanas. Ha sido una semana de muchos contrastes. Manuel, porque al margen de tema deportivo, victoria del Real Madrid, estuviste el miércoles en el funeral de Raúl del Pozo y creo que es algo que, bueno, todos los que nos dedicamos al periodismo, fue una pérdida muy grande, vamos.
Sí, bueno, el superviviente de una época, pero mira, te voy a decir una cosa, había tristeza, había mucho pesar, claro, pero wow, todo el mundo coincidía en que si hay que morirse, que hay que morirse, que uno se muera como se murió él, hasta hace un mes con todo intacto perfectamente y de repente, bueno, pues la vejez, el cuerpo, la vida, pero a punto de cumplir 90 años y escribiendo columnas hasta hace unos meses, o sea, un tipo realmente que fue un privilegio conocerlo estos últimos 10 años, que fue cuando lo conocí, y tiene eso, tiene un tipo que empezó en el oficio en los 60, en los 70, o sea, un caudal de historias impresionante, ¿no? Pero ya te digo, había, claro, siempre hay tristeza, coño, es un funeral, pero claro, de verdad que había también un puntito de decir, joder, qué bien se ha muerto Raúl del Pozo. Sí.
Lo firmábamos, ¿no? Llegar más o menos en ese punto. Hombre, todos.
Yo a los 89 ya no, o sea, a los 85 y a los 80 también.
Pues ya veremos, piano, piano, vamos despacio. Ramón, un referente del periodismo nacional, claro.
Sí, pues, bueno, yo no lo conocía, pero lo leía. Claro, son aquellas cosas que te llegan porque pues, son personas que al final no necesitas leer la firma porque sabes quién lo ha escrito. Eso es lo más difícil que ocurre, ¿no? Tenía un estilo, una forma de ser, una forma de escribir que te llevaba pues, a buscar sus artículos y a releerlos, ¿no? No solo a leerlos, primero porque venías de umbral y todo lo que significa ese periodismo de columna, ¿no? De personas, pues lo que sé, también recordé a través de la necrológica que hizo Manuel, pues a David Guistau, toda esa gente que de alguna forma te llega con esa forma de escribir que tienen, ¿no? Han pasado mucho tiempo, pero sigues dándole vueltas porque le recuerdas. A Guistau sí que le recuerdo más porque compartimos tiempo con el Mundial de Sudáfrica, coincidimos y, bueno, desde la distancia, porque obviamente él era un fuera de serie, no dejó ser un reportero tribulete, pues era acercarte a esta gente que te llena, ¿no? Es leyendo la facilidad que tienen para conectar con la gente.
Bueno, descanse en paz, evidentemente, y un abrazo para los familiares y para todos los amigos. Manuel, vaya Real Madrid, vimos contra el City. Esta, yo por lo menos, yo no la vi venir, ¿eh?
No creo que nadie la vio venir. Fue una sorpresa y sobre todo, imagínate, fui al campo y en el descanso la sorpresa era absoluta entre toda la gente, ¿no? Me encontré ahí a un colega de Galicia, me encontré a algunos amigos que hace tiempo que no veía y la sensación era de sorpresa, sobre todo por lo arriesgado de la innovación táctica. Lo arriesgado de repente de apostar por Pitarch en el centro del campo, Brahim, el Guler, son tres tipos muy bajitos, tres tipos que tampoco es que hayan jugado toda la vida juntos, y enfrente estaba el City, ¿no? Y bueno, y el Madrid venía a palmar contra el Getafe, el Madrid venía de hacer unos partidos horrorosos en general, también los que ganaba, como el de Balaídos. Y de repente puso el pecho. Hay una cosa muy graciosa que tiene mucho que ver también con el Madrid y el madridismo, y es que cuando termina el partido, sensación de agridulce porque por el penalti.
Claro.
Había ahí como, estaba yo allí y preguntaba y tal, yo también, ¿eh? Era como, joder, coño, tú firmas el 3, el 2 y el 1 antes
sí,
del partido, ¿no? Y
de sí, pero que el 4 era la puntilla, sí.
Qué chafada no haber metido el cuarto y demás y tal, y luego pues haber metido los 3 en el primer tiempo y no haber metido ninguno más en el segundo. Yo decía, cuidado, que es que los 3 que se metieron en el primer tiempo fueron los 3 primeros disparos. Es decir, que ha habido una efectividad muy, muy grande. Pero bueno, peligrosísima la vuelta, peligrosísima, peligrosísima, porque sería para Pepe es un reto. Imagínate pintarnos la cara y sacarnos de la circulación después de esta ida. Y después que el Madrid, coño, pues estabilidad no tiene. Ha
Sí.
jugó un gran partido. Te queda un poco la pena también de que estos tipos o de que este equipo no se partiese el pecho y no se solidarizase tanto en defensa y no hiciese las coberturas pues durante toda la temporada o en partidos tan importantes como este, ¿no? Es decir, joder, estos tíos pueden llegar a este punto, ¿no? No es que el City tampoco fuese el mejor City de su último ciclo, pero es verdad que estos tíos cuando corren, cuando se ayudan, cuando de repente están mirando por el equipo y no tanto por el rendimiento individual, pues de repente te sacan un partidazo así, ¿no?
Sí, tal cual. Ramón, lo que son las cosas, ¿eh? Llegaba el Barça con las mejores sensaciones de los tres que jugaban en Champions. Es cierto que era el único que jugaba fuera de casa y sacó un empate muy valioso prácticamente en la última jugada, asumiendo el liderazgo Lamine Yamal, pero es que Real Madrid, Atlético de Madrid, si no pasa nada raro, ya lo tienen más o menos, o tienen pie y medio, vamos a decir, en cuartos de final. Al Barça le queda currar todavía, ¿eh?
Sí, si hacemos un balance global, creo que de los seis de la Premier no ganaron ninguno. Creo que perdieron
Sí.
cuatro y empataron dos.
Tal cual.
Pues a veces cuando hacemos esas comparaciones entre la Liga y la Premier, que la Premier parece que se lo come todo, pues cuando llega la Champions ocurren esas cosas. Sorprendente lo del Atlético de Madrid, sobre todo por lo que pasó en el partido con el portero, ¿no? Sobre todo el Tottenham. El Madrid, yo creo que lo que tiene es ese vínculo con la Champions. Más que nada, yo creo que porque se fundamenta en una cosa. Siempre he pensado que como el Madrid es un equipo fundador de la Champions, ese deseo permanece toda la vida, ¿no? Eso al Barça un poco le pasaba con la Recopa. Son competiciones a veces que hay un vínculo y el Madrid fue el que creyó en la Champions y entonces se lo devuelve el cariño con ese deseo, ¿no? Y siempre cuentas con un gol de Valverde en cualquier partido. Gol de Valverde, pero tres no. Luego, en el caso del
Y
Barça,
vaya
pues
tres.
se pensaba que habría goles, ¿no? Lo normal es que el equipo de Flick, si te empata, yo creo que esta temporada solo ha habido tres empates, uno con el Rayo y tres con el y uno con el Brujas a tres. Si empatas a tres es más normal. Lo que no es normal es empatar a uno y en el minuto 96, como ocurrió de penalti por una jugada que se inventó Dani Olmo. El Barça sufrió mucho. Aquí también creo que influye mucho el deseo. Así como en el partido contra el Atlético de Madrid, en la Copa se dejó ir y no se agarró el partido, en el partido de la Champions, esa necesidad de querer ser alguien en la Champions les hizo saber sufrir y agarrarse el partido jugando mal, reventando todos, ¿no? Pedri no podía más, Bernal se cayó, Araujo no sabía. Entonces, ese plus que te saca cuando una competición te motiva tanto es lo que le permitió resistir. Y ahora, pues hay que ver el partido de vuelta, porque efectivamente es el que está más abierto de los equipos españoles, ¿no? Tanto el Atlético como el Madrid. Bueno, el Madrid, si fuera como culé, le recuerdo que el Barça precisamente quedó 3-0 contra el Liverpool en el Camp Nou con un gol fallado por Dembélé en el minuto 90 y tantos. Luego perdió 4-0 en Anfield. Y en aquella eliminatoria el barcelonismo no se acuerda de los tres goles del Barça, entre ellos uno de Messi de falta extraordinario, sino del gol que falló Dembélé. Pero claro, eso pasa después del segundo partido, ¿no? Pero que a veces se dan resultados en esas competiciones europeas imprevisibles. Lo que pasa es que el Madrid tiene ese vínculo con la Champions que yo creo que es difícil que le puedan llegar a sorprender.
Los culés se acuerdan de aquello no como un recuerdo, sino como un deseo de algo que puede repetirse
Bueno, sí, digamos que sí.
en algún momento. Hablabais, uno de los momentos de la eliminatoria del partido del Real Madrid contra el City, el cambio de Kinski en el minuto 17, el portero del Tottenham. Después de cometer dos errores graves, hay uno que es cierto que no es culpa suya, que es uno de los defensas que resbala, pero en el momento, Manuel, en el que tuviste esa tablilla y ves que le cambiaban el minuto 17 después de lo que había pasado, quiero decir esto, yo recuerdo Karius en aquella eliminatoria con el
Sí.
Liverpool que se comió varios goles, le marcó para el resto de su carrera. Yo no sé si pasará con este chaval, pero la imagen es durísima, ¿eh?
Pero no, yo creo que es una. Yo fíjate que cuando lo vi pensé que lo había pedido él. No sé si, o sea, quiero decirte, de repente se te rompe la cabeza, algo hace clac, estás en el minuto creo que 15, 17, has palmado dos goles por errores clamorosos, puedes palmar cinco, ¿eh? Como si te haya. sombreado.
Sí, está fuera
la
del
cabeza,
partido completamente.
Quiere decir, Karius hizo la de Benzema y después hizo la de Bale. Pues a lo mejor la de Bale se la pudo haber ahorrado de Liverpool si hubiese salido Karius. Quiero decir, también el portero tiene que decir: no, estoy pleno de confianza, no me hagas esta putada y demás. Entonces el entrenador ahí decide. Pero un tipo que comete dos errores tan graves en una eliminatoria de Champions en los primeros 15, a ese equipo le pueden caer 7. Ser portero, pues los jugadores se ayudan entre ellos. Pues uno tiene un mal día y un tipo está más pendiente de él, haciendo la cobertura, acercándose para que le dé el pase, etcétera. Un portero no tiene a nadie detrás. Un portero, como esté mal y de repente le fallen las piernas y la cabeza esté fuera, y en ese caso este chico de seguramente la cabeza estaba ya a otra galaxia diciendo la que he liado, tienes que tener una concentración muy bestia en la portería. Sí. Tienes que saber cuándo salir y cuándo no. Entonces a ese chaval, después de ese minuto, el partido iba a ser una montaña gigante en la que el Atlético iba a disparar desde cualquier parte sabiendo que podía estar ante un día histórico. O sea, sí, le puede marcar, claro que le puede marcar. Puede ser fuerte, puede remontar esa situación y demás, pero de la que seguramente no remontase sería quedarse. Yo no me veo, o sea, bueno, yo no salgo al campo de ninguna de las maneras, pero yo soy un portero profesional y estoy ahí, y el más frío y el mejor de todos. En 15 minutos hace esas dos. En una Champions, y es imposible que no le estés dando vueltas a lo que acabas de hacer. Por lo tanto, cuando esté atacando al Atlético, estás pensando: es que no puedo fallar ni una más, y eso es imposible. Por lo tanto, es una putada para él, pero me parece un cambio bastante inteligente. Incluso también de cara a su futuro, porque dos cagadas está bien, pero 4 o 5 podrían ser demoledoras, ¿no?
He dicho yo eliminatoria Real Madrid City, me refería al Atlético de Madrid Tottenham, el portero del Tottenham. Ramón.
Yo creo que hubiera quedado enmarcado continuando siendo sustituido. Eso no se lo quitaba nada. Lo que sí eché en falta, quizá, es no ver un gesto del entrenador respecto a él. No sé, decirle, ¿sigues? ¿Qué hacemos? ¿Te cambio? O sea, preguntar, no lo vi, porque además él se fue y el entrenador casi no le hizo ni caso, ¿no? Que es lo que le han señalado, diciendo si le faltaban o no explicaciones. Quizá le podía haber preguntado, ¿no?
Igual poca empatía, ¿no? En ese momento.
Sí,
ahí
no sé,
faltaba
muy,
algo más de...
No sé, puede ser, hay otros entrenadores que lo que no quieren ser populistas, ¿no? El gesto que vas allí, le abrazas, le consuelas y montas una escena y luego le sustituyes y dices, ¡ay, qué buen padre!, ¿no? Y en el fondo, pues bueno, es un acto para quedar bien. Pero sí que en el fondo, haber hablado con el portero, haber visto, si es que no sé si ocurrió o no, porque a veces las cámaras no llegan a todo, de si es que hubo acuerdo para sustituirlo o no, que parece que no, ¿eh? Creo que la sensación es que Kinski no sé si quería seguir, pero como mínimo no fue advertido de que lo iban a cambiar. Son, bueno, claro, que te pase una vez también, pero que te pase dos, porque claro, entre medio el error fue del central, no fue de ningún de los otros
dos. Y además,
dos, ¿no?
Ramón, que no son dos, una que te pasa en el 15 y otra en el 79, sino que en 15 minutos son dos, y luego se suma la de tercera, y dices tú, minuto 16, me meten 3-0 y la he cagado en dos, que se te va la cabeza.
Pero en el fondo también es el reflejo de lo que está ocurriendo en el Tottenham. Es un equipo en este momento muy frágil, vulnerable, problemas de clasificación en la Premier, cambios de entrenador, inestabilidad. Y a veces estas cosas, yo qué sé, echas en falta un capitán, un entrenador, alguien que tenga ascendente sobre el colectivo y resuelva esos asuntos, ¿no? Yo creo que el Tottenham ahora en ese momento se lo está llevando la corriente y tiene difícil remedio, con portero, sin portero, con delantero centro, ni metiendo dos goles de salida. No lo sé, no le veo un equipo como para... O sea, es un equipo propenso para que le pasen esas cosas.
Esperemos que pasen los tres equipos españoles, partido de vuelta la próxima semana, y tendríamos en cuartos de final un Barcelona-Atlético de Madrid, con lo cual nos aseguraríamos tener un representante como mínimo en semifinales. Manuel, de las buenas noticias de las últimas jornadas del Real Madrid, los chavales con los que está contando Arbeloa, y ese Thiago Pitarch, que el otro día titular contra el Manchester City. Sí, muchas bajas, lo que quieras, pero podía haber jugado alguno otro más consolidado como Camavinga, y jugó Pitarch.
Ya. No, bueno, y al final es una apuesta en un partido el más importante de la temporada para el Madrid, ¿no? Que es la Champions, los octavos, y el City en casa. Sacar a los chavales para foguearlos, lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? Cuando salieron contra el Celta. Pues oye, pues de repente en una cita así... lo ha tenido que ver muy claro Arbeloa y le ha salido muy bien que el chaval este vaya a jugar y a sostener la presión de lo que supone jugar en ese estadio, con lo que se sabe y con la que temporadita que lleva la afición con el equipo. Me ha parecido que conste que ya yo también entiendo el entorno madridista, la prensa madridista, sé que ahora ya estamos en el momento de encumbrar a alguien, mucha paciencia, porque la grandeza te la da la regularidad, ¿no? Estos partidos ayudan desde luego a quedarte en el Madrid, a quedarte en la titularidad o por lo menos en las rotaciones grandes de los partidos importantes. Y con confianza seguramente vas a ser mucho mejor de lo que estás siendo, pero para calibrar la verdadera dimensión de Pitar, primero es no regalarle demasiado los oídos y saber que el Madrid, si lo que algo ha sido durante toda su historia, es una trituradora de jóvenes promesas que han sido encumbradas muy rápido con dos partidos muy buenos y de repente o se relajan o simplemente la mecánica de la élite te lleva por delante, ¿no? Tiene todas las condiciones, tiene un chaval con un dominio del balón de la hostia, perdón, muy importante, y luego que pide la pelota, no le quema y tenía delante al equipo con el entrenador que tiene las mayores posesiones de balón del fútbol, ¿no? Así que, bien, es una gran noticia, es muy ilusionante esa noticia, que conste. Como tú dices, muchas veces en esas grietas de las temporadas irregulares o directamente nefastas aparecen chavales que de repente se pueden quedar o lucen y se pueden quedar en el equipo. Y en Madrid necesita una inyección de cantera, ¿eh? O sea, yo estoy muy a favor, ya lo sabes, de fichar a los mejores, de que no haya paciencia, porque en el Madrid no es incluso impaciencia, pero cuando sube uno y lo hace muy bien y ha metido la cabeza, a ese tipo hay que cuidar, mimarlo y que ojalá que se quede en el centro campo del Madrid muchos años.
Esto es la semana que viene, los partidos de vuelta de estos octavos de final. Antes, el domingo, Ramón, elecciones al Barça, la presidencia del Barça. Hoy ha hablado Laporta, ya mañana no pueden hablar, es jornada de reflexión, pero está la cosa como tensa. El Laporta dándole a Iván de la Peña por lo del tema de Dro. Xavi diciendo a Laporta que si no llevo a Messi por... yo creo que va a ganar Laporta y no va a tener ningún problema, que Víctor Font no va a ser rival para él, pero hay que esperar al domingo, ¿no?
Bueno, sí. Eso Laporta lo sabe bien, porque en el 2003, cuando él ganó, todo el mundo decía que va a ganar Basat y al final votaron a Laporta. No digo que esta vez vaya a ocurrir lo mismo, digo simplemente que Laporta sabe que esas cosas pueden ocurrir y lo que ha hecho es esta semana activarse. Creo que Laporta, la campaña electoral le pilló, no diré con pereza, porque no, nunca ha tenido pereza, pero con una energía o con un tono un poco bajo, pensando que no había partido. Compareció Víctor Font muy mejorado respecto a la imagen que dio en 2021, se lo cree y ha hecho a la gente creer que puede ganar, y eso ha hecho que se tuviera que arremangar Laporta y, en lugar de jugar de defensa, como dice su candidatura, defensem el Barça, pues jugar al ataque, porque siempre ha sido un ataque, y al ataque, pues el debate que hubo ayer en TV3 y Catalunya Radio fue especialmente desagradable en muchos ratos, ¿no?
Sí.
Sobre todo porque yo creo que los dos se ven con posibilidades e intentaban mover a los indecisos, y eso es lo que llevó a una lucha para no perder terreno, por lo menos, ¿no? Por la audiencia lo demuestra, creo que ha tenido una audiencia récord. Quiere decir que hay gente del Barça que está esperando el domingo para ver si va o no va. Y eso, Font sabe que para ganar tiene que movilizar a toda la gente que es antilaportista, y Laporta tiene que movilizar a todos los laportistas, aunque les dé pereza ir a votar, porque dicen, bueno, como ganará Laporta, no hace falta que vayamos. Pues sí, de alguna forma lo que ha pasado esta semana ha sido esto, es decir, os necesito a todos, Laporta y Víctor Font también, porque fíjate que mucha gente, salvo Gaspar, muchos hijos de exdirectivos con anteriores directivas o los propios directivos, como han sido el caso de Bartomeu, pues se han puesto al lado de Víctor Font. Y claro, apelar a Messi es apelar al silencio. Es alucinante, porque es igual que cuando jugaba, ahora que no juega, o sea, él no abre la boca, hace que todos los demás hablen. Ha salido Xavi, ha salido pues que... Y el problema, en serio, ahora os lo digo porque lo he estado preguntando con mucha gente, la historia del barcelonismo en este momento es ¿qué hacemos con Messi? Porque nadie sabe qué quiere Messi. O sea, Messi sin pelota, nadie se lo imagina. O sea, mientras va jugando, tenga una pelota, bien. Pero ¿qué quiere ser? ¿Director deportivo? ¿Quiere ser representante institucional? ¿Qué es lo que...? Lo que es evidente es que no se conforma con que le hagan un homenaje y le pongan una estatua. Eso no creo que es lo que vaya con Messi. Pero ¿quién es el que se atreve a hablar con Messi y decir, ¿usted qué quiere? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí está el quid de la cuestión, porque Messi difícilmente habla.
Claro,
habla con su silencio.
Efectivamente. De momento Messi no ha hablado, no se ha pronunciado. De momento sigue en activo, con lo cual en el momento que se retire será el momento, supongo, de hablar con Messi y hacer realmente lo que quiera Messi, porque se lo ha ganado, las cosas como son. A ver quién va en contra de Messi en estas circunstancias. Imposible. Pues nada, el domingo salimos de dudas. Es muy favorito Joan Laporta. Veremos si Víctor Font es capaz de plantarle cara en las urnas. La semana que viene lo comentamos. Ramón, Manuel, gracias a los dos. Un abrazo.
Igualmente, gracias
a vosotros. Un abrazo grande y buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.